Sesión. Ah, sí.
Bien.
Hoy teníamos planteado en el programa. Bueno, antes del programa, simplemente quiero decirles que ya tienen colgadas las tutorías anteriores, pueden consultarlas, por supuesto. Y hoy teníamos ya en el programa, 16 de noviembre, dos cosas, ¿no? Bueno, tres. Una es la resolución de dudas que pueden tener en cualquier momento, y las otras. Era el repaso del bloque segundo, organización del Estado, los capítulos 5 a 12, y la explicación de cómo hacer la PEC. La explicación, insisto, de cómo hacer la PEC. Entonces, si les parece, vamos a ver primero el repaso. En segundo lugar, veremos el cómo hacer la PEC. Y en tercer lugar, vamos a ver pues las dudas que puedan tener. El bloque. Venga, vamos a seguir admitiendo a gente, admitir. Bien. Bienvenida. Decía que la estructura que vamos a seguir en la tutoría de hoy es la que teníamos anunciada en Academos, que es el repaso del bloque segundo, que son los capítulos del manual del 5 al 12. Brevísimamente, y después de esto vamos a comentar un poco cómo es la PEC y algo, si quieren, un poquito del examen, un poquito. Son cuestiones que ya más o menos saben, porque los profesores del área, concretamente Ignacio Gutiérrez, ya ha colgado alguna información en la página web, ¿no? Bien, en la pregunta 5, en el capítulo 5, Organización Constitucional del Estado, pues en este capítulo, como ya comentamos en su momento, lo que se veía un poco es la forma de Estado. ¿Qué es la forma de Estado? Pues que en España, pues que aquí se está refiriendo a, sobre todo tenemos una forma política que es una monarquía parlamentaria dentro de un Estado, pues que se llama Estado de las Autonomías, pero que es un Estado, pues digamos, pseudo federal, tendencialmente federal. España de federal tiene casi todo menos el nombre. Y luego es un sistema de gobierno parlamentario. Es un sistema constitucional, por supuesto, con independencia del poder judicial y con un Estado de Derecho muy, muy consolidado. Esto lo tienen también. España posee un sistema de democracia representativa que implica que existen una serie de instituciones, lógicamente, de democracia representativa, que son básicamente el Parlamento, que es la que controla esencialmente la labor del gobierno. Perdón, se ha conectado uno nuevo. Galder, ¿no le
Sí.
importa quitar el sonido?
Ah, perdón.
Para que no suene. Como se acaba de conectar, mire, estamos siguiendo básicamente, vamos a hacer un repaso de las lecciones de 5 hasta la 12, y luego vamos a seguir con el siguiente punto, que es el relativo a cómo hacer la PEC. Decía que esencialmente es una democracia representativa. Bueno, esencialmente es una democracia representativa. Eso hace referencia a que el Parlamento, que es el órgano esencial de control del poder político y sobre todo del poder ejecutivo. Los sistemas en los que hay una prevalencia de, digamos, de instituciones de democracia directa son sistemas que suelen tender a un poco a la inestabilidad basada mucho o a la concentración del poder en torno a un grupo o, digamos, incluso a una institución determinada. Suelen acabar en lo que se llaman democraturas, que es como se llaman democracias, es una mezcla entre democracias y dictaduras, ¿no? Democraturas. ¿Por qué? Porque esto viene un poco de la tradición francesa, de lo que se llama las democracias cesaristas, que son aquellas en las que hay un líder muy identificado y luego el pueblo. Entonces, al líder no le gusta que haya un parlamento que le esté pidiendo explicación. Él elige el pueblo y luego el pueblo será el que no lo elija, no le renueve y tal. Esto es un sistema que esencialmente puede ser democrático, pero no es una democracia representativa. La democracia representativa parte de la base de que va a haber un órgano intermedio que va a ser el parlamento, y ese parlamento es un parlamento especializado que es el que le va a pedir cuentas al gobierno. Pues prácticamente toda la semana le está haciendo preguntas, interpelaciones, etcétera, ¿no? Las preguntas, se le pregunta al Poder Ejecutivo, al Gobierno, cualquier cuestión de la actualidad. Interpelaciones es más o menos lo mismo, se abre un debate. Y sobre todo, pues se está permanentemente, digamos, pidiéndole cuentas de la actividad que viene ejerciendo. Las jefaturas del Estado, pues en el caso de España, pues ya como saben, hay una monarquía, es una corona. Se ejerce esencialmente una función que es representatividad. No tiene poder real. La condición para que existan monarquías parlamentarias es que la monarquía pues tenga, digamos, un cierto acuerdo de que representa, ¿no?, a la globalidad del pueblo, que tenga autoritas y sobre todo que no tenga potestas. Eso es lo básico. Si hay situaciones en las que no lo tiene, pues eso evidentemente hará entrar a la monarquía en una crisis, porque al final en cualquier sistema republicano pues se acaba sustituyendo al presidente de la república por otro. Lo cual, por otra parte, no quiere decir que no puedas tener una democracia perfectamente avanzada con el titular sea un rey, ¿no? En este caso, los países que puntúan más alto siempre en todos los sistemas estos de democracias avanzadas, la verdad es que están Dinamarca, que es una monarquía, Países Bajos, que es una monarquía, Suecia, que es una monarquía, Nueva Zelanda, formalmente también es una monarquía, porque ya saben que la reina de Nueva Zelanda sería la reina de Inglaterra, etcétera, ¿no? En el capítulo 6 de las Cortes Generales, lo que vimos, que es muy sencillito, lo tienen ahí, pues es la estructura, cómo es la estructura en España. El nombre del Parlamento español se llama Cortes Generales y está dividido en dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja es el Congreso, que son 350 diputados, y la Cámara Alta es el Senado, cuya composición también varía porque hay un número fijo de senadores, pero luego cada comunidad autónoma elige un senador más, su parlamento elige un senador más y otro más por cada millón de habitantes, perdón. En el caso nuestro, por ejemplo, de Euskadi, aparte de los senadores, que se eligen cuatro por provincia, pues el Parlamento Vasco elige tres, como ya saben. En fin, en el caso de la estructura bicameral que hay en España, pues el Congreso es la Cámara de Exigencia de Responsabilidad al Poder Ejecutivo, y lo cierto es que el Senado no deja de ser una Cámara en la que prácticamente se repite, ¿no? Es una Cámara, digamos, de lo que se llama de segunda lectura, porque tampoco aporta nada nuevo. Se utiliza para hacer correcciones, se utiliza para ciertas iniciativas y demás, pero en fin, en la práctica el Senado es una Cámara casi casi de repetición. El sistema electoral es interesante que sepamos, pues que el sistema electoral se basa en la forma de elegir al Congreso de los Diputados, por ejemplo, pues es un sistema en el que se divide el país entero en circunscripciones y luego hay dos diputados por provincia, que es la circunscripción, y el resto de diputados se divide en función de la población. Por eso, cada vez que se convocan elecciones hay que revisar la asignación de diputados, y a veces en Asturias a veces baila uno en función de la población, en Vizcaya también nos ha pasado, y en algunas zonas, normalmente las zonas más pobladas van ganando diputados y las menos pobladas lo van perdiendo, quedándose en el mínimo, que son dos, ¿no? Por ejemplo, pues una de ellas es Soria, que elige solamente dos diputados, como saben. Luego la ciudad es autónoma, Ceuta y Melilla, elige cada una a uno, en fin. La circunscripción electoral es la provincia, Ceuta, Melilla, también grupos de islas, en fin, tampoco hace falta meterse mucho aquí, lo tiene bien explicado en el libro. Hemos dicho que la Constitución establece que el Congreso tiene entre 300 y 400 diputados, y ha sido la ley orgánica del régimen electoral general quien ha dicho que son 350. Por tanto, si se modifica la ley orgánica, que no hace falta modificar la Constitución, se podría elevar el número hasta 400 incluso, o reducirlo hasta 300. En el caso del Senado, pues ahí lo tienen también. Los senadores, pues depende de las, como les decía también, de la población que exista. Pues la que más tiene es Andalucía, que tiene 9, luego Cataluña, que tiene 8, Madrid 7, aparte de los que eligen por provincia. Bien, la forma de elegir en el caso del Senado pues es a través de una fórmula mayoritaria que está corregida. Lo que se hace es que se elige siempre tantas casillas, se marcan en el Senado tantas casillas como número de senadores menos uno. Es decir, como se eligen cuatro senadores por provincia, nosotros marcamos tres. Con lo cual, bueno, es una forma también de garantizar una representación al segundo partido en última instancia. El sistema DONT, que es el sistema que se sigue, estamos yendo un poco rápido porque es un repaso, ¿eh? Ya lo vimos esto con detenimiento y tienen el vídeo grabado. En el Congreso ya vimos también que se utiliza la fórmula proporcional, lo que pasa que es proporcional dentro de cada provincia. Esto hace que en el sistema español se dé mucho, digo desde un punto de vista ya de los sistemas políticos y la sociología electoral, se dan muchos partidos políticos locales que tienen su apoyo concentrado más bien en unas circunscripciones determinadas. Por ejemplo, el PNV, partido que aquí en el País Vasco pues obtiene muy buenos resultados siempre, no se presenta por Cáceres en las elecciones al Congreso, en cambio se presenta por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, luego en coalición por Navarra. Teruel existe, no se presenta por Málaga, se presenta por la provincia de Teruel. Y es un partido que está teniendo muy buen resultado. Está teniendo pues un diputado, dos senadores, lo cual para lo que es Teruel es mucho. Qué sé yo, pues el Foro Asturias, pues lo mismo. Pues tiene uno por Asturias y ya está. Y no, el Foro Asturias no se presenta por Valencia. Al final, existen en España también, si se tiene el voto concentrado en la circunscripción, o suficientemente concentrado, pues existe una posibilidad importante de tener ahí, digamos, el esfuerzo electoral recompensado, con independencia de lo que se tenga en otros lugares. Esto hacía que, por ejemplo, históricamente en España había un partido que era Izquierda Unida, bueno, ahora está en coalición dentro de la coalición que se llama pues Unidas Podemos, pero en el caso de Izquierda Unida llegó a tener pues 1 millón de votos en toda España y en cambio solo tenía 2 diputados. La Izquierda Unida le salía al diputado a 500.000 de votos. Y luego, sin embargo, había partidos políticos que con 30.000 votos ya tenían un escaño. 500.000, 35. ¿Esto por qué era? Pues porque Izquierda Unida se presentaba en casi todas las circunscripciones o todas, pero no era decisivo casi en ninguna. Pues acaba en Madrid, últimamente en Asturias, tal. A veces en Madrid un par de ellos. En los mejores tiempos, pues también se acaba en los sitios poblados, Sevilla, quizá Málaga, pero lo cierto es que se necesita un esfuerzo electoral importante. Bien, las funciones de las Cortes Generales ya saben. Básicamente las Cortes Generales lo que hacen es aprobar leyes, controlar al gobierno. Dentro de la aprobación de leyes está la aprobación del presupuesto y luego se hacen ciertas designaciones. Por ejemplo, el defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional, etcétera. Todo esto también lo pueden hacer las Cortes Generales. ¿Cómo funcionan las cámaras? Pues mire, primero, el estatus de las cámaras es el siguiente: las cámaras son autónomas, presupuestaria y organizativamente, se organizan como estiman conveniente. Hay un órgano muy importante que es la mesa, que tiene un presidente, vicepresidentes y secretarios, ya en función de cada mesa, pues tiene una composición más pequeña, más grande. Pues hay mesas que tienen 4 vicepresidencias y 4 secretarías. Y luego hay otras, por ejemplo la del Parlamento nuestro, el Parlamento Vasco, pues que tiene 2 vicepresidencias y 2 secretarías. O sea, total son 5 miembros y hay otros que son 9, pues depende del tipo de parlamento, su composición, la cantidad de gente, etcétera, ¿no? Bien, los parlamentarios, llámense diputados, procuradores en algún sitio, depende. Antes se llaman diputados, pues tienen un estatus particular. Sobre todo tienen la inviolabilidad y luego en algunos casos la inmunidad. ¿Qué es inviolabilidad? Inviolabilidad quiere decir que no pueden ser perseguidos por las opiniones vertidas y los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. En resumen, es una especie de superderecho a la libertad de expresión. Y luego los senadores y diputados nacionales, los autonómicos no, los nacionales disponen de la inmunidad, que quiere decir que para procesarlos, aparte de que lo tiene que hacer el Tribunal Supremo, solo pueden ser en caso flagrante delito, y además tiene que pedir un permiso especial el Poder Judicial al Parlamento, al Congreso, al Senado, que se llama un suplicatorio, ¿no? Sobre esto también se ha escrito mucho. España es un país que tiene un montón de aforamiento. O sea, para empezar, el Congreso y el Senado y ciertas altas instituciones solo pueden ser procesadas ante el Tribunal Supremo. Luego, a nivel autonómico, todos los diputados autonómicos van a su Tribunal Supremo, a su Tribunal Superior, perdón. Poco a poco esto se está, digamos, modificando en los estatutos de autonomía, pero en fin, todavía está por ahí metido. Las cámaras organizan, pues aparte de esa mesa, y de están los grupos parlamentarios, que son grupos de afinidad ideológica, normalmente, salvo el grupo mixto, que es un poco el cajón desastre, donde entran todos los que no tienen capacidad de integrarse en un grupo. Y bueno, los grupos parlamentarios, pues más o menos responden a los que son los partidos políticos que han resultado elegidos en el Parlamento, todo sin más. Y luego hay un órgano importante que es la Junta de Portavoces, que es la que va condicionando el orden del día. Junta de Portavoces es importante, insisto, porque es la que va estableciendo el orden del día. ¿Qué más cosas? ¿Cómo funcionan las cámaras? Las cámaras funcionan en pleno y por comisiones. En pleno es el Congreso, los 350 allí juntos, y por comisiones es comisiones especializadas. Normalmente hay una, digamos, entre comillas, casi casi por cada ministerio, y algunas especiales, ¿no? Las permanentes son prácticamente por cada ministerio, en los parlamentos autonómicos casi casi por cada consejería, más o menos. Y luego hay algunas comisiones que son un poco especiales, la Comisión Mixta de la Unión Europea, que es una comisión mixta Congreso-Senado, y alguna cuestión particular. El régimen parlamentario, pues España pertenece a lo que se llama los sistemas sistemas de gobierno parlamentario, que quiere decir que el centro de la vida política es el Parlamento, sobre todo que el Parlamento es el que nombra y cesa al gobierno. Esto ya lo hemos visto. Se necesita, o los controles que se ejercen son los siguientes: el Parlamento elige al presidente del gobierno, el Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos a sus correspondientes autonómicos, y luego, por otra parte, el Congreso también lo puede cesar a través de lo que se llama una moción de censura. Para que salga adelante la moción de censura es necesaria una mayoría absoluta. En el caso del Congreso de los Diputados nunca había pasado, pero últimamente ya se está estilando esto de que se repitan elecciones. O sea, hay elecciones y como no sale en primera vuelta por mayoría absoluta y en segunda vuelta es posible que tampoco salga, porque se necesitan más votos a favor que en contra, pues se repiten elecciones. En el caso vasco es curioso, hay otro más por ahí, pero en fin, el caso del País Vasco es curioso porque no se puede votar en contra, solo se puede votar a favor de un candidato. Esto es una cuestión discutida por la doctrina, porque al final acabas transformando el sistema parlamentario casi casi en un sistema mayoritario, ¿no? Porque al final tú permites que solo se vote a favor, no permites que se vote en contra. Esto hace que no haga falta mayoría absoluta muchas veces para obtener el gobierno. Simplemente con una cierta dispersión de los grupos y un grupo un poquito mayoritario, pues casi casi puede sacarlo adelante. El control político del gobierno se hace, hombre, está el sistema de la responsabilidad gubernamental a través de la moción de censura o la cuestión de confianza, que ya también saben lo que es. Moción de censura es que te presentan un candidato alternativo y si el Pleno lo aprueba por mayoría absoluta, te echan de gobierno y ponen de presidente al nuevo. Esto en España solo ha pasado una vez, que fue con el actual presidente, por cierto, en el año 2018, que fue una moción de censura que salió adelante por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. ¿Qué más cosas? El control ordinario se produce a través de las preguntas y las interpelaciones, las mociones o PNLs, proposiciones no de ley, que son estas resoluciones de los parlamentos que son resoluciones más políticas que jurídicas, ¿no? Resolución por la que se insta al gobierno a que establezca un modelo, un sistema de, yo qué sé, de mayor protección para los sanitarios que están luchando contra el COVID. Pues esto es una resolución del Parlamento que lo que hace es que políticamente se le exige al gobierno que lleve adelante esta actuación. Este tipo de resoluciones son más habituales que salgan adelante de verdad cuando el gobierno no tiene mayoría absoluta. Cuando el gobierno tiene mayoría absoluta, pues es que ellos mismos se aprueban las propias resoluciones, con lo cual tiene un poco menos de gracia. Pero en fin, es importante porque es una forma de obligar al gobierno a que vaya haciendo ciertas cuestiones. Los miembros del gobierno tienen que comparecer, no solamente el presidente, los ministros, etcétera. Y luego en España se ha copiado del modelo de Estados Unidos, que también existía, otros modelos europeos lo han traído, que es el tema del debate sobre el estado de la nación, que se llama, que esto viene copiado del debate sobre el Estado de la Unión, o el discurso sobre el Estado de la Unión de Estados Unidos, que digamos que es un sistema en el que bueno, es un debate en el que se hace un debate de política general, y bueno, y es muy esperado todos los años porque suele ser antes de las vacaciones, es lo último que se hace ya y luego se van de vacaciones. Y es un debate pues bastante interesante porque se hace un repaso general a la situación política del país, etcétera. No es obligatorio hacerlo, pero es una costumbre. Ha habido presidentes que lo han pospuesto, que no se ha hecho, que tal, bueno, porque al final hoy es otra forma de tener que estar dando explicaciones, pero en principio es una cuestión que se está consolidando bastante. Bien, la responsabilidad del gobierno ya la hemos comentado. El gobierno además tiene en su mano una cuestión, un arma importante, que es la posibilidad de disolver el Congreso, ¿no? Por lo menos tienes que darle un añito, ¿no? Después de que sales elegido, tiene que pasar un añito y a partir del año, pues ya en cualquier momento puedes disolver anticipadamente, que es cierto que se puede disolver anticipadamente. En España esto últimamente nos gusta mucho, ¿no? Lo de repetir elecciones, cada dos por tres, casi casi estamos teniendo elecciones, por lo menos a cortes, porque hay una cierta inestabilidad, hay un cierto nivel de, digámoslo finamente, cierta tensión política. Pero en fin, en todo caso, lo que es interesante, y debemos quedarnos con esto, es que es con que pues nada, el gobierno tiene en su mano la posibilidad de disolver el Parlamento, convocar elecciones, y hoy empezamos de nuevo. El gobierno es el órgano que, digamos, es el órgano político, pero también es un órgano administrativo. Es la cabeza también de la administración, que es la que lleva a cabo toda la actuación ordinaria, ¿no? ¿Cómo está formado el gobierno? Pues el gobierno tiene un presidente, en su caso vicepresidentes. Ha habido veces en los que en España siempre ha habido vicepresidentes, pero en las comunidades autónomas no siempre ha habido vicepresidentes. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Euskadi, hacía mucho que no había vicepresidentes. Ahora hay dos vicepresidentes, vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda. Pero en la anterior legislatura no la hubo, en la anterior tampoco. No había un vicepresidente, no hacía mucho tiempo que no había vicepresidentes. El vicepresidente en realidad simplemente es darle a un ministro un nivel un poquito superior en la orden de prelación, en el orden en el que están dispuestos los miembros del gobierno, y luego se le asignan funciones específicas, se le asignan funciones muy muy particulares, muy muy particulares, con lo cual al final el vicepresidente pues tiene el poder político que le quiera dar el presidente del gobierno. Los ministros siempre son por orden de antigüedad. Además, en el Consejo de Ministros se colocan por orden de antigüedad. Si han visto alguna vez una foto del Consejo de Ministros, verán que lo preside el presidente, que está en una esquina, y a los lados se les van poniendo los vicepresidentes y luego los ministerios por orden de creación. De tal forma que los últimos están en el otro extremo. O sea, los típicos ministerios que se crean en algunos gobiernos. El Ministerio de la Vivienda, pues en la otra punta. Un ministerio nuevo que se cree de, yo qué sé, de ciencia y tal, que sea distinto del de educación, pues se coloca también en el último lugar. Ahora, pues, por ejemplo, el de universidades, también al final del todo. Al final, el Consejo de Ministros, insisto, depende de esa, digamos, de esa cuestión y sobre todo de ese orden de prelación. El más antiguo, digo por su curiosidad, es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores, el más antiguo, ¿no? O sea, es el presidente. Si no hubiera vicepresidentes, en caso de suplencia, le tocaría al ministro de Asuntos Exteriores sustituir al presidente. Bien, hay una ley del año 2006 que establece los conflictos de intereses que puedan tener miembros del gobierno y altos cargos de la administración, lo comentamos en su momento. Y sin más, ¿no? El Consejo de Ministros es el máximo órgano de la administración española y además también están las comisiones delegadas del gobierno, que suelen ser en asuntos económicos y demás. La estructura que se sigue siempre jerárquica, aquí manda el presidente, el ministro, secretario de Estado en su caso, subsecretario, secretario general, etcétera, etcétera. Y luego está el principio de la colegialidad, y es que si al final el gobierno es solidario, ¿no? Y se le imputan los actos del gobierno al conjunto, a todo el Consejo de Ministros. aunque la culpa, entre comillas, o la responsabilidad haya sido, mejor dicho, aunque la culpa política sea de uno solo, la responsabilidad política es del conjunto. Las funciones del gobierno, pues tienen que ver, la tienen en el artículo 97 esencialmente de la Constitución, dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar. El gobierno ejerce también la potestad reglamentaria de acuerdo con las leyes. Esto es muy importante. El gobierno tiene una potestad normativa. Además de decidir cosas, el gobierno puede regular cosas. Puede regular, establecer normas. A partir de leyes, los decretos, reales decretos que se llaman, son desarrollos normativos. Son desarrollos normativos. Luego, ¿qué más cosas? El control judicial está muy tasado en nuestro sistema, afortunadamente. El artículo 106 de la Constitución, que es, digamos, el fundamental en esta materia, es un artículo que establece la vinculación o, sobre todo, la obligatoriedad de la administración de actuar conforme a los fines que justifican las competencias que tiene. El sometimiento de la administración a los fines que la justifican, dice la Constitución en el artículo 106. El poder judicial es el que tiene que controlar esto. O sea, el principio básico del Estado de Derecho es que todos tenemos que actuar conforme a las normas preestablecidas, conforme al derecho, muy importante. Todos, ciudadanos y poderes públicos. Y si no se hace así, está ahí el poder judicial precisamente para controlarlo y para anular decisiones y para restablecer a los ciudadanos en sus derechos. Bien, la administración pública es un complejo organismo, la verdad, y tiene una estructura muy complicada, muy compleja. Además, en un país como el nuestro, pues tenemos la administración nacional, la autonómica, en nuestro caso la foral, la local. En fin, los principios generales de actuación están en el artículo 103, sometimiento pleno a la ley y al derecho, sirve a los intereses con objetividad, esto es importante. La administración, aunque las administraciones se suele decir que son de un determinado color político, gobiernan para todos. Y los derechos que se establecen son para todos. En función, y las normas son de aplicación general, y la administración lo que tiene que hacer es aplicar las normas para todos igual, con independencia del color político que se tenga. Y luego la administración tiene que ser eficaz. Eficaz, le faltaría ser eficiente, porque eficaz quiere decir que consigue sus objetivos, eficiente que lo hace de la manera en la que emplea menores recursos y por lo tanto libera recursos para otras cosas. Bien, en España es muy importante el tema de la distribución territorial del poder. Tenemos la administración central, la administración autonómica, en nuestro caso la foral, y luego la local. Y por tanto tienen que coordinarse entre ellas. Esto es quizá una de las cuestiones donde España tiene, no digamos errores, defectos, sino retos, grandes retos, que intentar solventar para lograr lo básico en un Estado de naturaleza descentralizado, incluso federal, que es la máxima eficacia y la máxima eficiencia. En alemán se llama el principio de lealtad federal, Bundestreue. Bien, el Estado autonómico, que lo tienen en el capítulo 10, ya lo comentamos, dedicamos una tutoría entera a explicarlo. Esto tiene que ver con el modelo de organización territorial del poder, ya lo comentamos. España, aunque no se llame así, es un Estado descentralizado políticamente en forma federal. España federal es en todo menos en el nombre. Dirán, no, pero es que España pues le falta el Senado, no sé cuánto. Es verdad, pero es que no hay dos Estados federales iguales. O sea, Venezuela, que dice que es un Estado federal, es unicameral, no tiene Senado. No tiene Senado. Canadá tiene también asimetrías, porque Quebec tiene competencias distintas del resto de provincias, que así se llaman los miembros de la federación. En Rusia, que también es un Estado federal, pues hay distintas competencias en función del tipo de entidad federada de la que se trate. Existe hasta una entidad federada judía, ojo, de base, digamos, étnica. Entonces esto depende mucho. Todos los estados federales tienen cuestiones en común, lo que pasa que luego cada uno lo es a su manera, ¿no? Pues parafrasear a Ana Karenina, ¿no? ¿Qué más cosas? ¿Cómo se construye el Estado autonómico español? Bien, se construye con base en el principio digamos, dispositivo. Es decir, no se obligaba a constituirse ninguna comunidad autónoma o región. Entonces, al final se constituyeron todas, el país entero se dividió en comunidades autónomas. Pero bueno, la Constitución decía que podían o no. O probablemente el constituyente estaba pensando en que estaría el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, y el resto sería Estado centralizado. Lo que pasa es que en última instancia se acabó dividiendo todo el país en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas hoy día tienen básicamente el mismo nivel competencial, lo que pasa es que hay diferencias. Es cierto que en España no hay dos comunidades autónomas con las mismas, exactamente las mismas competencias. Con competencias parecidas sí, pero exactamente las mismas no. Ni siquiera Cataluña, País Vasco, o Navarra, se habla poco, pero Navarra tiene un nivel competencial altísimo, muy parecido al caso vasco, le falta alguna cosilla, pero tiene bastante autonomía, tiene incluso policía foral, el caso de Navarra. Bien, comentamos cómo eran los procesos de acceso a la autonomía y cómo aquellas autonomías que en el pasado hubieran plebiscitado en el Estatuto de Autonomía tenían una vía rápida, que eran Cataluña, País Vasco y Galicia. Hablamos también de los elementos que tiene toda comunidad autónoma, que tiene una asamblea, que se suele llamar parlamento, tiene un consejo de gobierno, tiene un presidente, que es el máximo representante del Estado, no del gobierno central. El gobierno central tiene un representante que se llama delegado del gobierno. El máximo representante del Estado es el presidente de la comunidad autónoma. Las competencias están especificadas en los estatutos de autonomía. Ha habido básicamente tres oleadas. La primera vez que se aprueban los estatutos de autonomía, la segunda en los años 90, que más o menos intentó equiparar la cuestión, y la tercera empezó en el 2000 y algo. Valencia, Cataluña, etcétera, empezaron a aprobar modificaciones de los estatutos de autonomía. Nosotros en Euskadi todavía no estamos con la versión 1 todavía. Hay comunidades que están en la versión tercera, nosotros todavía estamos en la primera versión, ¿no? Pero en fin, el caso es que en el caso, por ejemplo, pues nuestro del País Vasco, el sistema es un sistema también particular porque hay una parte fiscal específica que es distinta al resto de España. Es similar a la de Navarra o idéntica, pero es distinta del resto de España, lo cual hace que no solamente estemos hablando del nivel competencial, sino también de la forma de administración de las cuestiones económicas, que es distinta. En el caso de Euskadi, en realidad sería Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que son territorios fiscales diferenciados. Hay un sistema de coordinación, ciertamente, pero al final son sistemas diferenciados, ¿no? Las relaciones en el Estado autonómico, pues sobre todo son relaciones de competencias, competenciales. Los órganos centrales, lo que suele llamar Estado central, tiene una serie de competencias. Las comunidades autónomas tienen otras competencias. Es cierto que durante mucho tiempo han sido relaciones desde un punto de vista jurídico de cierta conflictividad, no en sentido negativo, porque todo Estado federal siempre hay, digamos, conflictos jurídicos, competenciales entre los distintos niveles de gobierno. Pero durante mucho tiempo, como se estaba afianzando este sistema autonómico de distribución competencial, pues ha habido muchas sentencias, ¿no?, que hablaban de cómo se tenían que distribuir precisamente las competencias. Quizá lo que le falta a España es una mayor coordinación en el tema autonómico, una mayor coordinación, porque lo cierto es que en eso falla bastante. Luego el Poder Judicial, capítulo 11, que también lo vimos. El Poder Judicial, hay que tener en cuenta que, a pesar de ser un Estado esencialmente descentralizado, un Estado federal, podríamos decir, hay un solo Poder Judicial. Hay un Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad autónoma, pero el Poder Judicial es único en España. Existen tribunales de primera instancia, luego están las audiencias provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, luego está la Audiencia Nacional, que es por ahí un órgano específico, el Tribunal Supremo. En fin, sí que es interesante ver las características fundamentales del Poder Judicial que las tiene en el artículo 117, que les va enumerando, ¿no? El principio de sumisión a la ley, que quiere decir que todos estamos sometidos al derecho y le corresponde al Poder Judicial establecer, resolver posibles desviaciones y posibles conflictos en este sentido. El principio de exclusividad quiere decir que la potestad jurisdiccional la ejercen solo los jueces y tribunales. El principio de unidad de la jurisdicción, el principio de independencia, en fin, no tienen ahí establecido. En cuanto a la organización y funcionamiento, tenemos los jueces y luego tenemos en España una figura específica que son los fiscales, la fiscalía. Están todos ellos sometidos a la responsabilidad personal, la responsabilidad, si quieren, disciplinaria, civil, penal. Es decir, si un juez se equivoca, o mejor dicho, conscientemente, ¿no?, pues dicta una resolución contraria a la ley, a sabiendas, eso se llama prevaricación. Pues esto está establecido que debe corregirse. Si un juez pues no lleva su juzgado al día y por tanto no tiene mucho trabajo atrasado, se le puede abrir un expediente disciplinario, en fin, en algunas cuestiones. En cuanto al gobierno y la administración del Poder Judicial, en España hay un órgano específico muy de moda ahora en la prensa, que es el Consejo General del Poder Judicial, el famoso Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que es bastante, digamos, ha sido bastante contestado, porque es el órgano de gobierno de los jueces y tampoco está integrado mayoritariamente por jueces, ¿no? Al final aquí, aquí tenemos que ver un poco cómo se estableció en su momento. Ahí lo tiene, ¿no? El tema este ha sido siempre la composición del Consejo General del Poder Judicial, que son 20 miembros más el miembro, más el presidente del Consejo, que es también el presidente del Tribunal Supremo. El tema ha estado siempre, más que los titulares, en cómo se elegía, ¿no? Y al final lo cierto es que la mayoría la acaba eligiendo, todos los acaba eligiendo en el fondo las Cortes Generales, pero aquí lo que se ha planteado siempre es que sean los propios jueces los que se elijan a sí mismos, ¿no? Y esto lo tenemos ahí especificado. Se ha intentado avanzar un poco, pero bueno, ahí está la cosa. En el fondo de lo que se ha tratado, la discusión ha sido siempre que en España el Consejo General del Poder Judicial ha sido básicamente una repetición del Congreso, básicamente, ¿no? Se elegían a los miembros, muchas veces los partidos políticos elegían cada uno a su miembro y casi casi se establecía una relación entre ellos. Entonces era pues eso, una repetición casi del Parlamento pequeñito en el órgano de gobierno de los jueces. Esto es algo muy criticado por muchos, por el GRECO, por ejemplo, es el grupo del Consejo de Europa que analiza la independencia del Poder Judicial, y se le ha criticado mucho a España, a Italia también, que tiene un sistema, a Francia, se le ha criticado bastante. Bien, el Tribunal Constitucional finalmente, y ya con esto acabaríamos el repaso, pues es el órgano que acaba, ¿no?, el entramado constitucional. ¿A qué se dedica el Tribunal Constitucional? Mire, se dedica a controlar que las normas que aprueba el Parlamento, las normas con rango de ley, en definitiva, son conformes con la Constitución. A eso se dedica el Tribunal Constitucional, a controlar la constitucionalidad de las normas con rango de ley. También es un órgano que lo que hace es resolver los conflictos de competencia entre el Estado, las comunidades autónomas e incluso los municipios últimamente. Y también ejerce una competencia muy importante, que es el famoso recurso de amparo. El recurso de amparo consiste en un recurso directo ante el Tribunal Constitucional que podemos nosotros solicitar cuando, habiendo agotado la vía judicial, estimamos que el poder público ha violado alguno de nuestros derechos fundamentales, incluyendo el principio de igualdad, artículo 14, los artículos 15 al 29. Antes se incluía el 32, pero el 32 es el artículo relativo a la objeción de conciencia, y como ya no es un servicio militar obligatorio, no cuenta. Esas tres competencias. Lo que más trabajo le lleva al tribunal, le digo para su conocimiento, es el recurso de amparo. Al año se presentan en España unos 14.000 recursos de amparo aproximadamente, casi todos basados en el artículo 14 y sobre todo, mejor dicho, en el 24, que es la tutela judicial efectiva. Lo que más, tutela judicial efectiva, artículo 24, y luego el principio de igualdad, y luego algún otro por ahí, pero de menor importancia. La jurisdicción constitucional española es concentrada, hay un único órgano que es competente para establecer que una norma es contraria a la Constitución, y está integrado por 12 jueces, que se eligen de la siguiente forma. 4 los elige el Congreso por mayoría de 3/5, 4 los elige el Senado por mayoría de 3/5, a propuestas que hagan los parlamentos autonómicos, y los otros 4, 2 los designa el Gobierno y 2 los designa el Consejo General del Poder Judicial. Lo importante en esta situación es que todos se eligen por 9 años, que no son renovables inmediatamente. El Tribunal Constitucional Español, a pesar de que intervienen los partidos políticos en su nombramiento, sí que hay que reconocer que ha sido un tribunal con mucho prestigio institucional, nacional e internacionalmente. Hombre, lógicamente hay decisiones muy políticas, politizadas, etcétera, pero sí hay que reconocer una función muy importante que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, sobre todo en todo el proceso de consolidación del Estado de las autonomías y de los derechos fundamentales. Bien, esto sería el repaso a vuela pluma, como diría aquel, de toda esta materia. Y a continuación les voy a dar un par de indicaciones, aunque lo van a tener enseguida colgado. He hablado con los profesores de la UNED Central y ya me han estado comentando, enseguida les colgarán las actividades que son la PEC y las tendrán perfectamente establecidas. Pero vamos, para que se hagan una idea, la forma de hacer la PEC, que es totalmente voluntaria, si no quieren no tienen por qué hacerla, pero es la siguiente. Miren, la PEC estará disponible normalmente a partir de finales de este mes, principios del que viene, con lo cual estén atentos. Yo calculo que será primeros de diciembre, pero eso estén por favor ustedes pendientes, porque se les notificará, pero esto ya no depende de mí, depende de la UNED Central. La PEC son tres tareas, van a ser tres tareas. Y lo que tienen que hacer es, más o menos, ¿no? Responder a una serie de cuestiones que se les han planteado en relación, lógicamente, con la materia que hemos visto. Cada PEC será individualizada. Puede haber una PEC que sea, por ejemplo, leer un artículo. Puede haber una PEC que consista en leer, o sea, mejor dicho, dentro de la PEC hay como tres tareas, ¿no? Dentro de la PEC, insisto, habría tres tareas, o sea, como tres ejercicios. Y estos ejercicios pueden ser lo siguiente. Uno podría ser la lectura de un artículo de prensa, y que les hagan una serie de preguntas. Por ejemplo, el tipo de pregunta sería, pues explique cuál de las siguientes proposiciones son correctas y por qué. Las otras no lo son, ¿no? Entonces te ponen a lo mejor cuatro enunciados y hay que decir, pues esta es correcta porque tal cosa, esta es incorrecta porque tal cosa. Ese sería un tipo de PEC, por cierto. El típico comentario de un texto, de un artículo de periódico, y luego habría que ir analizando pues cada una de las aseveraciones que nos puedan establecer. Otro tipo de tarea podría ser, por ejemplo, a través del buscador del Boletín Oficial del Estado, localizar una ley o un número determinado de leyes. Pues, por ejemplo, le puede decir, pues yo qué sé, localice ¿cuántas leyes ordinarias se han aprobado a lo largo del año 2020, por ejemplo? Y entonces ahí tendrían que ir, o ¿cuántas leyes orgánicas se han aprobado, cuántos reales decretos ley se han aprobado a lo largo del año 2020? Y luego, a partir de eso, tienen que, lo mismo, les pueden poner cuatro enunciados y tienen que explicar en cada caso por qué ese enunciado es correcto o es incorrecto. Y luego otra tarea puede ser perfectamente el leer un apartado concreto de una sentencia del Tribunal Constitucional muy muy específico, que esto lo localizan fácilmente a través del buscador del Tribunal Constitucional, o casi a veces incluso poniéndolo en Google casi les puede salir, ¿no? Pero lo suyo es localizarlo a través del buscador de sentencias del Tribunal Constitucional, que es muy sencillo. Ponen la referencia, que es el número de sentencia al año, y ya te sale. Y se trata de leer una parte, un cachito, no, normalmente no será la sentencia entera, será un trocito de la sentencia, y lo mismo, y decir, pues te ponen unas frases, y habrá que decir por qué esas frases te parecen correctas, por qué te parecen incorrectas. En eso es en lo que consistirá la PEC. Insisto, la PEC de esta asignatura son, digamos, tres tareas. Pueden ser tres tareas que se dividen en eso. Una puede ser un comentario de un artículo, otra puede ser búsqueda y contestar a unas ciertas cuestiones relativas a las leyes que se aprueban, y la otra puede ser perfectamente pues algo que tenga que ver con leer una pequeña sentencia. Todo ello siempre está muy, muy orientado. En esta asignatura no hay que inventarse cosas, entre comillas, o no hay que tener mucha creatividad, sino que ya los profesores nos han establecido específicamente qué es lo que esperan de nosotros. Te ponen cuatro, normalmente cuatro enunciados, y en cada uno de ellos tienes que decir por qué te parece correcto, por qué te parece incorrecto. Esto es un muy buen entrenamiento porque el examen, que lo tendrán que hacer, ya les habrán notificado a través de la plataforma esta VEX, me parece que se llama, también tendrán que hacerlo así. Dispondrán de un tiempo y de unos epígrafes y tienen que decir por qué el epígrafe les parece correcto, por qué el epígrafe les parece incorrecto. Bueno, pues yo, por mi parte, esto es lo que les quería contar. Cuando tengan la PEC, pues si alguna vez tienen una duda, en la tutoría me pueden plantear las dudas que les parezca a propósito de la PEC. Que